Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 3 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama propone aumentar presencia militar en Europa.
Siria vota para presidente en elección que se espera gane Assad.
Se inicia en Paraguay Asamblea General de la OEA.
Creador de Mad Men recibirá un Emmy internacional.
A continuación, estas y otras noticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso un nuevo esfuerzo de entrenamiento militar y rotación de tropas a un costo de $1,000 millones, que incluye más presencia naval en el Mar Negro y en el Mar Báltico.
Una declaración de la Casa Blanca divulgada este martes dice que Estados Unidos revisa su presencia militar en Europa debido a los nuevos retos de seguridad en el continente. El anuncio coincide con la reunión del presidente Obama con su homólogo polaco, Bronislaw Komorowski, en la primera escala de la gira de tres naciones europeas en la que se espera prevalezca el tema de la crisis de Ucrania.
Tras arribar este martes a Varsovia, Obama discutió el apoyo a la mayor presencia de la OTAN en Europa en respuesta a la anexión de Crimea en marzo por parte de Rusia.
I'm starting the visit here because
comienzo esta visita aquí debido a que nuestro compromiso con la seguridad de Polonia y la de nuestros aliados de Europa Central y Oriental es una pieza clave de nuestra propia seguridad y es sacrosanta.
Los dos presidentes sostuvieron una reunión este martes, tras la cual Obama expresó lo siguiente.
I've come here first and foremost to reaffirm.
Vine aquí primero que nada a reafirmar el perdurable compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Polonia. Como aliados de la OTAN tenemos el deber bajo el artículo 5 de la defensa colectiva. Como presidente me aseguraré que cumplamos ese compromiso con nuestro programa de misiles de defensa, incluyendo sitios de interceptación aquí en Polonia.
La reunión incluyó a los demás líderes de los países de Europa Central y Oriental. El presidente Obama también tiene previsto reunir con el primer ministro polaco Donald Tusk.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La administración Obama está intercambiando argumentos con legisladores republicanos sobre la legalidad de la liberación de prisioneros del Talibán a cambio de la libertad del soldado estadounidense Bo Bergdahl, quien estaba cautivo en Afganistán.
El principal republicano en la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, dijo que altos funcionarios de la administración Obama han admitido un incumplimiento de la ley que indica que el Congreso debe ser notificado 30 días antes de que se libere a prisioneros de la Bahía de Guantánamo. En Cuba.
They violated the law, and anybody in public
service. Ellos violaron la ley y todos en el servicio público juran respetar la ley y tienen que mantener ese juramento.
Los medios para lograr la liberación de Bergdahl, que tuvo lugar el sábado, serán el centro de próximas audiencias legislativas. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, restó importancia a las acusaciones de que se haya actuado al margen de la ley.
This should not have come as a surprise to members of Congress that this.
No debe ser una sorpresa para los miembros del Congreso que este intercambio fuera posible porque hemos estado trabajando para lograr la liberación del sargento Bergdahl durante largo tiempo. El intercambio de prisioneros de conflictos armados no es nada nuevo.
Carney agregó que, y citamos, Estados Unidos no deja atrás a nuestros hombres y mujeres en uniforme.
Y la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, fue preguntada acerca de Alan Gross, preso en Cuba, y si podría haber alguna implicación respecto a su caso. Es decir, sería apropiado intercambiar a los tres restantes cubanos del original grupo de los cinco detenidos en Estados Unidos, tomando en cuenta que Gross trabajaba para el gobierno de Washington.
El sargento Bergdahl es un miembro de las Fuerzas Armadas que fue detenido durante un conflicto armado, lo cual representa una circunstancia muy especial. De cualquier manera, bien sea Alan Gross o Kenneth Bay u otros ciudadanos estadounidenses detenidos, nosotros tomamos todas las medidas posibles para garantizar su retorno al país.
A pesar de la insistencia de los periodistas, la vocera Psaki expresó que no tenía más que agregar al respecto.
Casualmente, el lunes también en La Habana, Cuba, el agente de inteligencia Fernando González, ex integrante del grupo detenido conocido como Los Cinco de Cuba, habló en conferencia de prensa durante la cual se refirió al precedente que representa el intercambio de miembros del Talibán por el sargento Bergdahl detenido en Afganistán.
El hecho de que Obama haya decidido que la vida de un militar norteamericano que estaba prisionero valía un canje por cinco personas acusadas o sospechosos o de cualquier manera vinculados a una actividad que los mantenía presos en Guantánamo, no hay dudas de que hay poco que defender desde el punto de vista de la acción de los Estados Unidos para que no se produzca algo similar.
Fernando González retornó a Cuba en febrero luego de haber pasado más de 15 años encarcelado en Estados Unidos. El llamado Grupo de los Cinco fue arrestado en 1998 y condenado por cargos de espionaje, aunque el gobierno de Cuba sostiene que ellos solo vigilaban a presuntos grupos de exiliados extremistas a quienes responsabilizaban por ataques terroristas en la isla.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El gobierno estadounidense presentó un plan para reducir en 30% la contaminación de las plantas electrogeneradoras para 2020, una ambiciosa iniciativa que apunta a combatir los efectos del calentamiento global.
Gina McCarthy es administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y tomando en cuenta el precio astronómico que pagamos por la falta de acción en asuntos climáticos, y lo más costoso sería no hacer nada. Este plan es como un pago inicial en lo que sabemos es el sistema eléctrico más eficiente del siglo XXI, que reducirá el desperdicio de energía, la contaminación y los costos.
Según las nuevas normas, los estados de la Unión estadounidense tendrán hasta el 2018 para definir cómo alcanzarán sus objetivos de reducción de emisiones.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un hacker de computadoras ruso de liderar una operación internacional dirigida a cientos de miles de computadoras con programas maliciosos que les permitieron robar más de 100 millones de dólares a víctimas en una media docena de países.
Robert Anderson es el director asociado del FBI.
Today's charges are against the Russian citizen.
Las acusaciones de hoy son contra el ciudadano ruso Evgeny Bogachev por su presunta actuación como administrador tanto de la red robótica Game Over Zeus como de CryptoLocker malware. La tasa de infección, los atributos y las pérdidas de las víctimas del malware y de la red robótica convierten a Bogachev en uno de los más prolíficos actores cibernéticos del mundo. Debido a la escandalosa naturaleza de sus delitos, el FBI lo ha incorporado a su lista cibernética de los más buscados.
La abogada Leslie Caldwell, del Departamento de Justicia, jefa de la División Criminal, dijo que Evgeny Bogachev continúa prófugo. Hackers de Rusia, Ucrania y Gran Bretaña infectaron computadoras con software que capturaba las contraseñas y números de cuentas.
Sus víctimas incluyeron una tribu indígena estadounidense, una compañía de seguros y una corporación que tiene a su cargo centros de atención a ancianos.
En En el plano internacional, los sirios votan este martes para elegir un nuevo presidente en una elección en la que se espera que el actual presidente Bashar al-Assad gane por amplio margen, mientras la mortal guerra civil continúa en todo el país.
La oposición siria y sus aliados occidentales han denunciado la elección en la que Assad enfrenta a dos candidatos poco conocidos y aprobados por el gobierno.
El primer ministro sirio Wael al-Haqqi pidió a la gente que salga a votar, diciendo que el martes es un día histórico para Siria que pondrá al país en el camino de la recuperación.
Combatientes rebeldes han tratado durante 3 años de sacar del poder a Assad, quien gobierna desde el año 2000, cuando asumió la presidencia tras la muerte de su padre. En las elecciones de 2007 ganó su segundo período al ser el único candidato que se presentó a la contienda.
Mientras tanto, en Ucrania, el ministro del Interior, Arsen Avakov, instó a los residentes de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, que permanezcan en sus casas debido a los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y separatistas prorrusia.
Avakov hizo la advertencia este martes dirigida a los residentes de Sloviansk y las cercanas ciudades de Kramatorsk y Kransy-Liman.
El lunes, cientos de separatistas fuertemente armados atacaron una instalación del gobierno cerca de la frontera rusa en una larga batalla que cobró por lo menos 9 vidas.
La lucha cerca de Luhansk renovó las críticas de Estados Unidos a Rusia por su papel en la creciente violencia en el este de Ucrania. El Departamento de Estado acusó a Moscú de apoyar a la insurgencia proveyendo combatientes y armas rusas y dijo que Rusia no ha hecho nada para detener el cruce de personas.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, habló el lunes poco después de que el canciller ruso Sergei Lavrov anunciara un proyecto de resolución en las Naciones Unidas pidiendo que se establezcan corredores humanitarios para garantizar el acceso sin restricciones a la región a fin de proveer ayuda humanitaria.
Por otro lado, la Casa Blanca anunció que el vicepresidente Joe Biden encabezaría una delegación que irá a Kiev esta semana para la toma de posesión del presidente Petro Poroshenko.
En Nigeria, la policía prohibió las protestas en Abuja, la capital del país, para exigir que el gobierno rescate a más de 200 escolares secuestradas por militantes islamistas.
Funcionarios policiales dijeron que la decisión se tomó por razones de seguridad, indicando que las manifestaciones podrían ser manipuladas por elementos peligrosos.
Los manifestantes denunciaron la medida y prometieron acudir a las cortes para apelar la prohibición. Las protestas en Abuja han venido ocurriendo diariamente como parte de una campaña para mantener la atención en los secuestros y presionar al gobierno para que rescate a las adolescentes.
Las estudiantes fueron secuestradas a mediados de abril en una escuela secundaria del remoto pueblo de Chibok, en el norteño estado de Borno.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos más información.
Top, top, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,63%, el CAC 40 en París perdía 0,29% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,51%.
En Nueva York se anticipa una apertura con leves bajas en Wall Street este martes, mientras los inversionistas aguardan una actualización sobre las órdenes de los artículos a las fábricas y confirmación de que las ventas de automóviles están mejorando después del crudo invierno.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio cerró con un alza de 0,66% en 15.034 y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,91% en 23.291.
El oro se comercializa al alza en $1,247.70 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En Venezuela, luego de 11 horas, fue diferida para las 9 de la mañana de este martes la audiencia preliminar del líder opositor Leopoldo López.
La jueza debe decidir ahora si será juzgado en libertad, nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
En medio de un contundente despliegue de efectivos de seguridad y sin que fuera permitido el ingreso de la prensa al Palacio de Justicia, comenzó la audiencia preliminar del líder opositor Leopoldo López, quien destacó que solo en una dictadura denunciar que existe inseguridad y escasez es un delito. Como parte de sus alegatos, escribió una carta en la que se declara perseguido político y denuncia que el presidente Nicolás Maduro ha manifestado públicamente su deseo de que se mantenga tras las rejas. La fiscalía lo acusó por su discurso político y ratificó las imputaciones en su contra por los delitos de incendio, daño a la propiedad pública, instigación y asociación para delinquir, por los hechos violentos en los que culminó una marcha el pasado 12 de febrero, fecha que marcó el inicio de las manifestaciones en el país. El Ministerio Público también solicitó a la juez de control Adriana López que el dirigente del partido Voluntad Popular vaya a juicio y que durante el proceso permanezca en la cárcel de Ramo Verde. Lilian Tintori, esposa de López, denunció que no le permitieron ingresar al recinto y que durante un receso, a lo lejos pudo verlo esposado. Intentó acercarse, pero los guardias se lo impidieron. Insistió en que es inocente y que por lo tanto debe estar en libertad.
Esto es una muestra más del abuso de poder. Esto es una muestra más de lo que vivimos en Venezuela todos los días. Querer una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso no es un delito. Querer transitar por las calles sin miedo a que te maten no es un delito.
El diferimiento de la audiencia fue rechazado en las redes sociales, donde se convocó a acudir al Palacio de Justicia durante la jornada de este martes para dar apoyo a López y a su familia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y mientras tanto, en Paraguay se inicia hoy la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con una amplia presencia de cancilleres.
Los detalles con Jefferson Asprilla.
Con la presencia del número más alto de cancilleres de los últimos años, hoy martes inicia la versión 44 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Asunción, Paraguay. La declaración de Asunción, que fija compromisos para mejorar la inclusión social, será firmada por todos los cancilleres presentes en la reunión que se llevará a cabo hasta el 5 de junio. Con más de 500 representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, discutió temas de pobreza, discriminación e inclusión social.
Solamente decir que aquí nuevamente estamos ante un problema de un cierto equilibrio con el desarrollo de la sociedad, porque de pronto en la práctica las leyes que se dictan para proteger a la mujer embarazada también afectan a determinados sectores de mujeres que quieren obtener empleo y no lo tienen, o sea, por esta discriminación que existe respecto a ellas.
La agenda de la Asamblea contempla temas que van desde la soberanía de las Islas Malvinas, el cambio climático y la lucha contra las drogas hasta los derechos de los pueblos indígenas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
La administración Obama inició acciones unificadas para responder a la crisis humanitaria generada por el aumento del número de niños sin compañía que tratan de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Durante una conferencia de prensa telefónica, Cecilia Muñoz, directora de Política Nacional de la Casa Blanca, explicó que el incremento es superior a lo previsto.
Esto de los niños sin compañía que vienen de América Central es algo que se presenta desde hace varios años. La diferencia este año es que el número aumentó más de lo previsto, un 90% en comparación con el año pasado. Es un salto significativo, un cambio particular, y el segundo es que hay más niñas en esta oportunidad.
El subsecretario de Seguridad del Territorio Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la afluencia de niños no acompañados en la frontera genera una situación humanitaria urgente, por lo que trabajan en coordinación con otras agencias del gobierno federal y con países de América Central. Además, hemos estado trabajando de cerca con los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, para enfrentar este incremento reciente de niños inmigrantes, niños que viajan con peligrosas redes de tráfico desde sus países de origen.
El presidente Obama ordenó al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional crear un grupo que coordine la vivienda, la atención, el tratamiento médico y el transporte para los menores.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos prevé que 60.000 menores no acompañados procedentes de América Central cruzarán la frontera este año, frente a menos de 25.000 el año anterior.
En Chile, líderes estudiantiles convocaron una protesta contra las reformas que impulsa el gobierno.
Desde Santiago, informa Miguel Cabrera.
Organizaciones estudiantiles chilenas protestarán el próximo 10 de junio en contra de la reforma educacional propuesta por el gobierno, en lo que se considera una radicalización de sus posiciones. Takuri Tapia, vocero de la Federación Estudiantil de la Estatal Universidad de Santiago, señaló que la reforma asume una postura regulatoria del mercado educacional.
El movimiento estudiantil no está con la reforma del gobierno porque entendemos que no fue construida por nosotros y además el mercado de la educación se mantiene y solo asume una postura de regulación.
Lorenza Soto, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, afirmó que el llamado a movilización es constante, tanto para este semestre como para el próximo, y precisó que el movimiento no se detendrá por un par de reformas ni por determinado gobierno, pues no satisfacen las peticiones de los educandos. El 21 de mayo pasado se manifestaron los estudiantes, pero la protesta no logró la resonancia que esperaban.
Era Miguel Cabrera desde Santiago. Por otra parte, en Guatemala denuncian al expresidente Otto Pérez Molina por presunta violación a la Constitución.
El informe con Silvino Mendoza.
Una denuncia contra el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, por violar la Constitución de la República al propiciar la prolongación de su periodo de gobierno, presentaron ante el Ministerio Público varios guatemaltecos aglutinados en la organización Plataforma Ciudadana que encabeza el señor Álvaro Velázquez. Entre otras cosas, piden un juicio contra el gobernante. Asimismo, la señora Sandra Torres, secretaria general de uno de los principales partidos de oposición, la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, pidió públicamente al presidente que dé marcha atrás en sus intenciones, pues con las mismas socava la democracia.
Señor presidente, le manifiesto mi preocupación ante el intento de ampliar su mandato. Una reforma constitucional debe de ser producto de un acuerdo nacional y no del interés de un mandatario. Sus intenciones socavan la democracia.
Por su parte, el abogado Carlos Molina Mencos, experto en derecho constitucional, declaró que conforme al artículo 382 del Código Penal, el presidente de Guatemala está cometiendo un delito al realizar propaganda en favor de su reelección, la cual está prohibida por la Constitución de la República.
Y ahora nos vamos camino al Mundial con Gesell Tobías.
Se terminan los boletos disponibles para los partidos oficiales durante el próximo Mundial de la FIFA en Brasil. Bienvenidos a Camino al Mundial. Ya se han adjudicado un total de 2.577.662 entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2014 a través de las fases y los diferentes canales de venta. La segunda fase de ventas registró un total de 301.929 entradas asignadas de las casi 345.000 disponibles originalmente y que fueron a parar principalmente a los residentes de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Australia, Argentina e Inglaterra en este orden. Y hablando un poco de Colombia, Jonathan Melo, periodista de Radio Caracol de Colombia, asegura que en el país hay una gran euforia por la participación de esta nación en el Mundial luego de tantos años de ausencia.
La expectativa y la ilusión es muy grande en el pueblo colombiano, puesto que hace 16 años la selección no iba a un Mundial. Su última participación fue en Francia 98. Pasaron tres Copas del Mundo para que nuestra selección volviera al Mundial y pues todo el país estaba muy contagiado de la fiebre mundialista. Pasaron tres generaciones que se perdieron sin ver a la selección en un Mundial.
La página oficial de la FIFA para el Mundial de Brasil 2014 en Facebook ha experimentado un incremento del 40% en su tráfico web y ha alcanzado las 32 millones de visitas. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
El creador y productor ejecutivo de Mad Men, Matthew Weiner, será honrado con un Emmy Internacional Fundadores por crear un fenómeno cultural global que ha cambiado dramáticamente el mundo de la televisión. La Academia de Televisión, Artes y Ciencias dijo el lunes que Weiner recibirá el galardón el 24 de noviembre durante la entrega de premios Emmy Internacional en Nueva York. Mad Men, del canal de cable AMC, es un drama sobre una agencia de publicidad neoyorquina durante los años 60. La serie se inició en 2007 y concluirá el año próximo. Weiner recientemente escribió y dirigió su primer filme, You Are Here, con Owen Wilson, Zach Galifianakis y Amy Poehler, el cual se estrenará en las próximas semanas. Y hablando de series exitosas, Breaking Bad de HBO alcanzó un nuevo logro según la empresa de ratings Nielsen. Breaking Bad fue la serie más comentada en la red social Twitter. Un promedio de 6 millones de personas buscaron tweets de cada episodio 3 horas antes y 3 horas después de que se transmitieran. Durante su conclusión en septiembre pasado, 9 millones 100 mil personas vieron el capítulo final. Shine bright like a diamond. Rihanna, indiscutible ícono de la moda actual, brilló el lunes en la entrega anual de premios del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos. La cantante recibió el premio Ícono de la Moda 2014. Entre los modistas, el diseñador Tom Ford ganó el premio a logro de toda una vida. El prestigioso premio Fundadores fue para la exmodelo y agente de modelaje Bethan Hardison, defensora de la diversidad en los desfiles de modas. We clawed, we chained our hearts in vain. Miley Cyrus vuelve a ser noticia, pero esta vez por un robo en su casa en Los Ángeles. La policía informó que ha recuperado un Maserati 2014 que le fue robado a Cyrus la semana pasada. Las autoridades dijeron que un hombre y una mujer saltaron la cerca de la residencia de la cantante y entraron a la casa y al garaje cuando no había nadie en la residencia y robaron el auto y joyas por una cantidad no especificada. Hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. China está deteniendo a más críticos del gobierno y advirtiendo a los periodistas que se abstengan de informar sobre temas sensitivos en anticipación al 25º aniversario de la represión en la plaza de Tiananmen.
Decenas de activistas han sido detenidos o colocados bajo arresto domiciliario en los días previos al aniversario, el 4 de junio, de la violenta represión a manifestantes pro-democracia.
El más reciente en ser detenido es el artista australiano nacido en China, Wu Jian, quien fue arrestado por la policía el domingo por la noche después que el Financial Times publicara una entrevista con él.
China no permite la discusión política del incidente en la Plaza Tiananmen ocurrido en 1989, donde cientos y posiblemente miles de manifestantes fueron muertos por soldados chinos.
En Libia, el nuevo primer ministro Ahmed Maitik realizó su primera reunión oficial del gabinete el lunes en Trípoli, después de que la policía lo ayudara a asumir el cargo de que su predecesor había rehusado dejar.
La reunión tuvo lugar semanas después de que el Parlamento lo eligiera en una caótica votación que el primer ministro Abdullah Althini y sus seguidores se negaron a reconocer.
En una breve declaración tras la reunión, Maitik censuró el enfrentamiento entre militantes islamistas y un general renegado que ha dejado por lo menos 20 muertos en Benghazi.
Japón dio a conocer que está considerando enviar al primer ministro Shinzo Abe a Corea del Norte para ayudar a solucionar el enfrentamiento en torno al secuestro de ciudadanos japoneses.
Pyongyang acordó la semana pasada investigar la suerte corrida por los japoneses desaparecidos a cambio de que Tokio alivie algunas sanciones.
El canciller japonés Fumio Kishida dijo este martes que el gobierno está estudiando si una visita de Abe podría ayudar a solucionar el asunto.
El viaje sería controversial dado que Japón no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, en parte debido al asunto de los secuestros.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.